nuestro panorama del Antiguo Testamento. Hemos visto la semana pasada el libro de Jueces. El libro de Jueces es un poco pues depresionado para leer porque siempre repite este ciclo de pecado vez tras vez tras vez. Y la razón por eso lo encontramos en el último versículo de este libro, el capítulo 21, 25 de Jueces, que dice: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Hemos dicho que el problema no fue falta de tener rey humano en Israel. El problema fue no estaban orando Dios como su rey. Y por esa razón andaban por vista. Hicieron lo que parecía bien ante sus ojos. Y no escuchaban la voz del Señor. No hicieron lo que parecía bien ante los ojos de Dios. Hoy, con la gracia del Señor, vamos a tocar los libros de Samuel. Y en esos libros vamos a ver un gran cambio en el gobierno de Israel. Se mueven de ser gobernado por jueces regionales a un solo rey sobre la nación unida de Israel. Y con este cambio de liderazgo, el gran tema de Samuel pertenece a qué tipo de líder quiere Dios. La respuesta de eso encontramos en los cánticos repetidos en el libro que vamos a ver. El punto central del libro de Samuel es eso, que Dios humilla a los orgullosos y exalta a los humildes. Vemos este patrón repetida tres veces o tres ciclos de, pues podemos decir, de pecado y caída. Y al opuesto, un otro líder quien Dios exalta por humildad. El primer ciclo encontramos en 1 Samuel 1 hasta 7, las historias de Elí, el sumo sacerdote, y Samuel, el joven humilde, quien tiene una oreja abierta a la palabra del Señor. En capítulo 8, un capítulo muy importante en la Biblia, porque aquí está la nación de Israel pidiendo por un rey como las naciones y rechazando a Jehová como su Dios. Y Dios, como hace muchas veces en la Biblia, nos da nuestras peticiones. Y Él dio a Israel el rey Saúl, un hombre grande, un gigante como las naciones, quien comenzó bien en capítulos 9 hasta 12, un hombre humilde, Dios lo exaltó, pero él pecó grandemente tres veces, rechazando la palabra del Señor en capítulos 13, 14 y 15, y por eso se cayó. Y al mismo tiempo que él estaba disminuyendo, David estaba creciendo. Y él sufrió, David, en su preparación para ser exaltado, como Cristo sufrió grande persecución del líder de Israel, de Saúl, en preparación por ser el rey. En el tercer ciclo es todo el libro de Segundo Samuel. En verdad, podemos hablar no solamente de los libros de Samuel, en verdad es un solo libro, pero por el espacio en el papel, Samuel no podía escribir todo en un parte, entonces pues son dos libros o dos volúmenes de una historia y van juntos, como vamos a ver. El libro de Segundo Samuel es la historia del reino de David, su ascensión a poder en capítulos 1 hasta 10, pero tristemente otra vez su pecado con Betsabé en capítulos 11 y 12 de Segundo Samuel y finalmente los capítulos 13 hasta 24, su declinación otra vez, su pérdida de influencia. Y la caída de su casa en la última parte de 2 Samuel. Pero el libro no termina con todo desesperación y sin esperanza. Porque el énfasis en todo el libro es una expectación de que Dios iba a cumplir su pacto de dar a Israel un rey ungido quien es perfecto, quien es tan humilde que Dios lo exalta al sumo lugar en el universo. Un rey eterno que va a reinar eternamente. Y el énfasis, al fin de cuentas, el carácter más importante en todo el libro de Samuel es Jesús, nuestro rey humilde y exaltado. Antes de entrar en el texto, quiero notar una cosa más de la estructura. Pueden ver allá estos dibujos de una nota musical. Cuando miramos una película y cuando escuchamos la música así, tum, 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 sabemos, pues, lo que va a ocurrir no es bueno. Y mis hijos están cubriendo sus ojos para ver qué va a ocurrir. La música nos indica lo que viene en la acción. Pues casi todo el libro de Samuel es narrativo histórico, son historias. Pero al principio, en capítulo 2 de 1 Samuel, en capítulo 1 de 2 Samuel, al medio parte, y al fin, en capítulos 22 y 23 de 2 Samuel, tenemos cánticos, tenemos salmos, y son escritos como la música en una película para prepararnos o para ayudarnos a interpretar las acciones que estamos mirando. Entonces vamos a comenzar con el primer cántico, el cántico de Ana. Conocemos la historia de Ana, una mujer quien por las razones del Señor no podía tener hijo. Y estaba la segunda esposa, nunca es bueno para ser la segunda esposa de un hombre, pero fue la otra mujer de su esposo podía tener hijos y estaba siempre burlando de ella. Pero ella fue en su condición al Señor y pidió por un hijo. Y si Dios le dio un hijo, ella iba a dedicar su hijo al Señor para toda su vida. Y Dios escuchó su petición y le dio el hijo Samuel. Y en capítulo 2 de 1 Samuel tenemos este cántico de Ana, que incluye el tema central de todo, que nos prepara para todo el resto de Samuel. Dice ella, mi alma magnifica al Señor, adora al Señor. Versículo 6, Jehová da muerte y da vida, hace bajar a Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, él humilla y también exalta. Pues es bien claro su punto. Dios es un Dios de reversos. El mundo tiene sus orgullosos, sus poderosos, sus ricos, y Dios pues hace reverso a todo eso. Y los humildes Dios va a exaltar, pero los orgullosos Dios va a humillar. Pero este no es el fin de la historia. Termina en versículo 10 con esa profecía. Ella dice, los que contienden con Jehová serán quebrantados, él tronará desde los cielos contra ellos. Jehová juzgará los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza, ensalzará el poder de su ungido. ¡Wow! ¡Qué profecía! Por primera vez, aunque no había rey en Israel todavía, esta mujer dijo, pues, por causa de su amor por su ungido, por su rey, él va a hacer todas estas reversiones. Ella habla del ungido, o en otras palabras, en griego, el Cristo. Luego, en el libro de Lucas que hemos estudiado, escuchamos el cántico de la Virgen María, la Magnificat, que es muy paralelo con esta canción de Ana. Y su punto es lo mismo, como hemos visto en el libro de Lucas. Jesús, el glorioso, viene a los pobres, a los pecadores, y Él come con ellos, y les invita. Y ellos, los humildes, son exaltados en Cristo. El cumplimiento de esta canción de Ana, al fin de cuentas, es Jesús, el Cristo, el Rey ungido, quien ha venido para exaltar a los humildes y humillar a los orgullosos. Lo vemos la humildad de Samuel en capítulo 3 y su llamado de ser profeta. Él estaba un joven en su cama y escuchó la voz del Señor en versículo 10. Entonces vino Jehová y se detuvo. Y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Con las pocas palabras, vemos exactamente lo que debe ser nuestra reacción si una vez en la noche escuchamos la voz del Señor. O en cualquier otro tiempo en nuestras vidas, hemos dicho esto antes, como dice John Piper, si queremos escuchar el voz del Señor, lea la Biblia en voz alta, porque este es el voz del Señor. ¿Y qué debe ser nuestra respuesta? Habla, tu siervo te escucha. Ese es lo que Dios quiere. No que de sus líderes y de todos. Que no nos pensamos como personas importantes, pero como siervos. Con orejas abiertas a la palabra del Señor para hacer lo que Él dice. Vamos a ver que este fue exactamente lo que Saúl no hizo y perdió su reino, y tampoco Elí. En contraste con la exaltación de Samuel por escuchar la voz del Señor en humildad, tenemos la historia de Elí y sus hijos. Elí era el sumo sacerdote en Israel, tenía responsabilidad por cuidar la tienda del Señor, pero tristemente él no controló a sus hijos, un tema que vamos a ver repetida muchas veces en Samuel. Él permitió sus hijos, cuando uno vino para ofrecer sacrificios, sus hijos robaron la parte de la grasa, las mejores partes que pertenecen al Señor, lo tomaron y lo comieron. Él lo controló, sus hijos. En capítulo 4, sus hijos y el ejército de Israel se fue a batalla contra los filisteos. Y trajeron el arca del pacto, la representación del trono del Señor, le trajeron a la batalla como fue un dios en su caja, como ellos podían manipularle, controlarle como querían. Si yo tengo el arca, Dios estará conmigo y vamos a ganar. Y Dios demostró, no es así. Ellos perdieron la batalla y los filisteos tomaron el arca. Cuando Elí escuchó las noticias, que sus hijos fueron matados en la batalla y lo peor, el arca, el trono del Señor fue robado, que la gloria del Señor ha partido de su pueblo. Él, versículo 18 de capítulo 4, sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta. Se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Había juzgado a Israel 40 años. El punto es que él le ha glorificado a sí mismo, no disciplinando a sus hijos, no disciplinando a sí mismo, y se cayó. Fue humillado por su pecado. Pero vemos que todo no fue perdido, porque nuestro Dios no necesita el ejército de Israel para luchar por él. Él es el Señor del ejército. Y por eso, cuando su arca se fue a la tierra de los filisteos y fue puesto en el templo de Dagón, su ídolo, su falso dios, en la noche Dios causó la estatua de Dagón para caerse como Elí debajo del arca de Dios, debajo de su trono. Y los filisteos lo miraron en la mañana, pues, ¿qué ha ocurrido? Pues entonces lo arregló, pero otra vez se cayó, y esta vez su cabeza, sus manos, la estatua, se rompieron también delante del Señor. Y el punto es eso, como Elí se cayó, como los ídolos de las naciones se caían delante del Señor, todos hoy o en un día van a doblar la rodilla ante Jehová. Él es el Señor de los señores, y Él no nos necesita para luchar sus batallas. Pero si somos como Samuel, humildes y venimos como siervos, él puede utilizarnos en su batalla. Pero él siempre gana la victoria. Los filisteos, pues, recibieron plagas del Señor y en temor enviaron el arca otra vez a Israel. Entonces, por el resto de sus días, Samuel era el juez, profeta y sacerdote en Israel, exaltado a esta posición. En el segundo ciclo lo encontramos en capítulos 8 hasta 31 de 1 Samuel. Esta es la vida, la ascensión y declinación de Saúl y también la exaltación de David. En capítulo 8, este capítulo bien importante, Israel pide por un rey. Leemos juntos en 1 Samuel 8, versículo 5. Y la nación de Israel le dijeron a Samuel: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Brincando versículo 7, Jehová dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Lo que vamos a ver es que no fue un pecado por Israel de pedir por un rey. Fue pecado por el tipo de rey que querían. ¿Qué dice otra vez el fin del capítulo, versículo 5? Como todas las naciones, ellos miraban alrededor de ellos a los reyes fuertes, altos, guerreros, y pensaban, pues vamos a confiar en ese tipo de hombre para protegernos de nuestros enemigos. Y no confiaban en Jehová. Y por eso Dios dice que no han desechado a ti, Samuel, ha desechado a mí. Una cosa que quiero notar antes de continuar con Deuteronomio, nota el razón porque ellos tenían deseo para buscar por otro líder después de Samuel. Dice, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Tristemente, los hijos de Elí no fueron fieles al Señor, ni tampoco los hijos de Samuel. Y este es un tema que vamos a ver repetido muchas veces, pero un punto de énfasis para nosotros como iglesia, especialmente por los padres. No dice por qué los hijos de Samuel no siguieron en sus pasos. Este fue un hombre fiel, pero aparentemente no hizo bien con sus hijos. No queremos eso como iglesia. Queremos preparar hijos para el Señor. Nuestra primera responsabilidad es para invertir nuestras vidas en pastoreando y disciplinando nuestros hijos. No tan involucrados en nuestros propios trabajos y ministerios que olvidamos que nuestro primer ministerio es para pastorear los hijos del Señor, nuestros propios hijos que Él ha puesto en nuestras casas para prepararles para ser siervos al Señor. Él estaba envejecido y rechazado y pidieron por un rey como las naciones. Pero claro, esta no fue una sorpresa al Señor. En capítulo 17 de Deuteronomio, dado del Señor a la nación de Israel por profecía de Moisés, cientos años antes de eso, antes de entrar en la tierra, Dios dijo estas palabras. Deuteronomio 17, versículo 14. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, versículo 15, ciertamente pondrás sobre ti al rey que Jehová tu Dios escoja. Lo importante es, aunque tú vas a querer un rey como las naciones, lo importante es, yo soy tu rey y voy a escoger el vicerregente, el príncipe debajo de mí, quien va a reinar sobre ti. Y él da instrucciones en qué debe hacer y no hacer. No debe tener muchas mujeres, ni tampoco mucho oro, ni tampoco muchos caballos, confiando en su ejército y no confiando en el Señor. Y más que todo eso, nota versículo 18, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová tu Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Qué fue el atributo más importante que Dios tenía por su rey elegido? Que cuando él tomó su oficina, en sus días no tenían imprimadores como tenemos. Ellos tenían que tomar un papel y su lápiz y leer la ley del Señor, la palabra del Señor, la Biblia, y escribir palabra por palabra su propia copia de la ley. Y leerlo día tras día tras día. Para que lo que llena su mente, para lo que llena su corazón, para lo que sale de su boca cuando está pronunciando juicio, lo que está en su mente cuando está haciendo decisiones es la palabra del Señor. En esta manera es el rey de reyes reinando sobre su pueblo por medio de su mediador, el rey. Pero es con una oreja abierta a la palabra, con ojos leyendo su propia copia de la Biblia, que fue el privilegio y responsabilidad del rey para pastorear el rebaño del Señor, su pueblo. Y esta es exactamente la característica de que Dios quiere de cada persona aquí. Todos nosotros somos reyes como David, pero en Cristo somos reyes y sacerdotes. Y hemos recibido responsabilidades para guiar y pastorear varias personas o áreas de nuestras propias vidas. ¿Y cómo quiere Dios de nosotros que lo cumplimos con fidelidad de esta obra? Que día tras día estamos en esta Biblia, llenándonos con su palabra para que Él nos guíe. Y su palabra es luz a nuestro camino. Parece tan fácil, pero no quiere que seamos muy inteligentes, muy fuertes, muy altos, muy guapos, nada de eso. Dios quiere que somos obedientes a esta palabra. Y al principio hemos dicho que Saúl fue, pues, abierto a la palabra del Señor. Leemos en 1 Samuel 10, 23. Corrieron y lo trajeron de allí, y cuando estuvo en medio del pueblo, de los hombros de arriba sobrepasa a todo el pueblo. Y Saúl dijo a todo el pueblo: ¿ves al que Jehová ha escogido? En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó: ¡viva el rey! Fue muy claro a Saúl, a Samuel, quién fue el próximo rey o el primer rey. El hombre, el gigante de Israel, Saúl, fuerte y grande, de los hombros y arriba, más alto que todos los demás, pero también humilde. Cuando Samuel le dijo que Dios iba a bendecirle grandemente, él dijo: ¿quién soy yo? Del tribu de Benjamín, el tribu más pequeño, y de la familia más pequeña de Benjamín, ¿quién soy yo? Comenzó bien y ganó grandes victorias, uniendo el pueblo, pero rápidamente, como Adán, se cayó en orgullo, en pecado. En capítulos 13, 14 y 15, tres veces Saúl rechazó la palabra del Señor. Y el último punto fue en capítulo 15. Cuando Dios llamó a Saúl para destruir las amalecitas, incluyendo su rey Agag, para destruir totalmente todo el pueblo, eliminarles, exterminarles y también sus animales. Pero Saúl pensaba que sabía mejor que el Señor. Y él tenía misericordia por Agag, el rey. Y él tomó por sí mismo los animales de Agag, de las amalecitas. Y cuando Samuel vino y escuchó el sonido de las ovejas, le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl tenía sus excusas. Oh, pues, no fue mí, fue el pueblo. Y tenían razón, porque pues no hemos matado los animales, porque vamos a tomar esos animales para sacrificarles al Señor. Y esas palabras famosas de Samuel. Samuel dijo, versículo 22 de capítulo 15: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Jehová? Y aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, la desobediencia como iniquidad de idolatría. Por cuanto has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel dice: ¿tú piensas que por tu religiosidad puedes cubrir tu pecado? Tú puedes decir con tu boca: pues no he hecho eso porque quiero más, he trabajado tanto porque quiero más dinero para dar al Señor. Pues fui a la iglesia, entonces Dios no importa lo resto que lo hago, porque Dios entiende. No, Él no quiere nuestra hipocresía. No quiere nuestros sacrificios tanto en como Dios quiere nuestra obediencia. Este le honra. ¿Y por qué Saúl ha desechado la palabra del Señor? Dios le desechó de ser rey sobre Israel. ¿Qué fue la responsabilidad número uno de un rey? Tener su copia de la palabra, leerlo día tras día y aplicarla. Y él ha desechado la palabra, fue desechado como rey. Y con la caída de Saúl comienza la ascensión de David, un hombre conforme al corazón del Señor. En capítulo 16, leemos que Saúl ungió un otro rey de Israel, o un hombre preparado de ser el próximo rey. Dios le envió a Samuel a la familia de Isaí, y cuando él vino, él miró los hermanos de David, hombres valientes, hombres grandes y fuertes, Y Samuel pensaba, pues esos son, uno de esos son los reyes, el próximo rey. Pero versículo 7 de 1 Samuel 16, el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado como Saúl. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Jehová mira el corazón. Dios no necesita nuestra fuerza, nuestra inteligencia. Dios quiere un corazón humilde, dispuesto de escuchar a su voz y hacerlo. Y con los pequeños, pero que confían en su palabra, puede hacer grandes cosas, como vamos a ver. Entonces, versículo 13, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió David en medio de sus hermanos. Le llamó de cuidando sus ovejas, el hermanito de la familia, el bebé de la familia, y Samuel lo llamó y enfrente de sus hermanos lo ungió con aceite. Dice, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. Un punto importante para entender esta terminología del ungido que vamos a ver en el resto de Samuel. Esos hombres, Saúl, David y los después, fueron ungidos con aceite para representar su consagración al Señor y recibiendo el Espíritu Santo para capacitarles, para darles poder por su servicio. Cuando Jesús fue bautizado, él recibió el Espíritu Santo. Él fue bautizado no con aceite, pero con el Espíritu. Y también él es el único con la autoridad para bautizarnos en su Espíritu. Entonces, cuando leemos que Jesucristo, Cristo no es su apellido, es su título. Él es el ungido rey de Israel y del mundo. Vemos David, una representación de Jesús, el ungido, con el poder del Espíritu Santo en su batalla con Goliat. Goliat es un representante, fue un representante de la nación de los filisteos y también una sombra del enemigo, de Satanás, burlando de Dios y de su pueblo. Y el gigante de Israel, Saúl, estaba aterrorizado. Pero este joven David, con el espíritu del poder del Señor, se fue con fe, fue celoso por la gloria del Señor y con una honda y cinco piedras, luchó contra el gigante Goliat y le mató la piedra en su cabeza y con su propia espada le cortó la cabeza del enemigo. Y esta fue, pues primero, una historia del poder del Espíritu Santo en un joven para hacer la guerra, para hacer la victoria. Como Elí se cayó, como Dagón se cayó. Otra vez este gigante se cayó delante de Jehová. Y también es una historia de la cruz. Porque fue en el monte del Calvario, el monte de la calavera, el monte de Gólgota, a donde Goliat de Gat, su cabeza fue puesto, fue enterrado. Fue aquí que Jesús fue crucificado, no con una honda y piedra, pero con una cruz. Él sufrió y aplastó la cabeza del enemigo para siempre. Él ganó la gran victoria sobre el gigante de este mundo y nos dio victoria eterna en su muerte, ungido con el Espíritu del Señor. Y aunque celebramos eso y la nación de Israel celebró esta victoria de David, Saúl no. Con el espíritu malo del Señor en él, él fue lleno con envidia. Cuando las mujeres cantaban, pues, Saúl ha matado sus miles y David sus 10,000. Oh, él tenía envidia y tenía temor que David iba a robar el reino de él. Y por eso él persiguió y trataba de matarle. Su propio hijo, Jonatán, en amor por David, en humildad, ayudó a David a escapar. Y David pasó años en exilio, corriendo por su vida, cazado como un animal por el rey a quien él fue fiel. tenía oportunidades de matar a su enemigo Saúl, pero él aprendió paciencia. Él aprendió fe en el Señor, que Jehová estaba en control de Saúl. Y Jehová ha ungido a Saúl para ser el rey. Y por eso David no podía levantar su mano contra el ungido del Señor. Esa es una lección que Jesús tenía que, podemos decir, aprender también. Jesús fue perseguido por los líderes de Israel por envidia, hasta el punto que él tenía que morir por sus pecados de envidia. Y también es una lección que tenemos que aprender. Hemos hablado, creo que fue la semana pasada, de una división que hay en una iglesia allá en México. Y parte de la razón por esta división es por un hombre que estaba en preparación de ser un líder, pero no rápidamente por su deseo, suficientemente rápidamente por su deseo, y ha dividido la iglesia, ha salido, está comenzando su otro. Tan triste es cuando los siervos del Señor se exaltan antes de que Dios le llama. Dios nos llama para ir al fin de la mesa. Y en su tiempo, Él va a llamarnos. Tenemos que aprender paciencia, porque el Señor está en control. El Dios no quiere reyes, Él quiere siervos. Y cuando aprendemos paciencia, confiando en Él, Él nos exaltará en su tiempo. ¿Cómo es la paga del pecado? Saúl se murió, se cayó delante del Señor. En capítulo 31 de 1 Samuel, Israel estaba luchando contra los filisteos y fue golpeado, Saúl fue golpeado con una flecha y para no ser matado de los filisteos, él se cayó sobre su propia espada y mató a sí mismo. Pero la reacción de David es bien interesante y con eso llegamos al segundo cántico que nos ayuda para interpretar la situación, la acción en la historia. David no sentaba justificada. ¡Oh, qué bueno que mi enemigo ha muerto! No, él escribió una canción, un salmo en 2 Samuel 1. Y el versículo repetido lo encontramos en versículo 19. Tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes. ¿Cómo han caído los valientes? Tres veces él repite esta frase. Han caído los valientes. Él no dice, han caído los orgullosos, aunque fue Saúl. Pero él lo recordó por su bien, como el ungido del Señor, un valiente guerrero para el Señor. Y también él celebró la vida de su amigo Jonatán, quien se murió también con su padre. Es una evidencia de la gracia del Señor en la vida de David para perdonar él quien trataba de matarle. Pero en David vemos una sombra de una gracia mejor que encontramos, que vamos a encontrar en el libro de Hechos. Cuando encontramos un otro Saúl de la linaje de Benjamín, quien persiguió el ungido del Señor, quien persiguió Jesús, pues su cuerpo, la iglesia. Y él estaba en camino a Damasco para matar a cristianos. ¿Y qué ocurrió? Dios reveló el Cristo resucitado. Y él también se cayó delante del rey. Pero él no se murió. En una manera sí. El antiguo Saúl se murió. Y Cristo le levantó como nueva criatura. Y le dio el nombre Pablo. Y este antiguo Saúl, un perseguidor de la iglesia, fue un gran misionero perdonado para ir y proclamar Cristo a los gentiles. Este es el poder del Evangelio, de tomarnos de nuestro pecado y orgullo y para darnos nueva vida y perdón en Cristo. Y finalmente llegamos a la vida de David, en 2 Samuel 1 hasta 24. Y rápidamente vemos en su vida su exaltación en capítulos 1 hasta 10, su pecado en 11 y 12 y su caída en capítulos 13 hasta 24, su ascensión. En capítulos 2 hasta 6, David tenía que aprender más paciencia. Él fue, con la muerte de Saúl, fue nombrado rey en el parte del sur, en Judá. Pero en el norte en Israel, él tenía que esperar 7 años más hasta que el hijo de Saúl, Isboset, fue asesinado, tristemente. Y en este tiempo, él fue el rey sobre la nación de Israel y Judá unificado. Y él tenía grandes victorias. Cuando él ganó la ciudad de Jerusalén y lo hizo como su capital, la capital de la nación, estableció él su trono allá. También él trajo el arca del pacto, la representación del trono de Dios en su ciudad, para identificar que su trono es debajo del trono del Señor. Y él lo demostró eso bailando y celebrando cuando el arca fue traído a su ciudad. Y la hija de Saúl burlaba de David. ¿Por qué estás humillándose así? Él dijo, pues yo soy el rey, pero un rey humilde. Y al trono de Dios sea toda la gloria. Y la evidencia de eso fue lo más claro en capítulo 7. Porque aquí estaba David con su casa construida y a su lado fue una tienda con el arca de Dios. Y cuando él lo comparó, su casa grande con la tienda pequeña del Señor, él pensaba, no, debe ser así. David quería construir una casa, un templo para Jehová. Y le pidió a su profeta Natán que debe hacerlo y sin consultar al Señor, Natán dijo, sí, buena idea. Y luego Dios dijo, pues no, habla conmigo antes de hablar. Y Natán vino con el mensaje del Señor en versículo 11. Pues él dijo primero, no lo construyes. Y no lo dio el razón, pero en Crónicas vemos parte del razón. Fue porque David fue un hombre de sangre, un hombre de guerra. Y Dios quería esperar por su hijo, Salomón, un hombre de paz, para construir su casa. Pero Dios tenía gracia por David. Versículo 11, Jehová también te hace saber que Jehová te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Nota aquí el juego con las palabras? Dios dice, tú has querido construir una casa, un templo, un edificio para mí, pero no. Voy a construir una casa por ti, David. No una casa, un edificio, una familia, un linaje, una descendencia, que serían reyes para siempre. Y tu próximo hijo va a construir una casa por mí. Yo voy a construir una casa, una familia por ti, un linaje, y uno de su linaje va a construir una casa, un templo para mí. Claro, este fue cumplido con Salomón, quien construyó el templo que vamos a ver en el libro de Primer Reyes. Pero hay más de la identidad de este simiente de David. Versículo 14, Dios dice, yo seré padre para él, él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corrigiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, a quien quite de delante de ti. Tu casa, tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Y con eso vemos que hay un doble cumplimiento de este pacto con David. Su primer cumplimiento parcial es con Salomón, quien construyó la casa, el templo. Y en versículo 14, fue castigado por su pecado. Pero el cumplimiento final no podía ser Salomón, porque él no reinó para siempre. Vamos a ver sus pecados y su caída también. Pero estaba esperando por el Hijo de Dios, quien iba a ser rey eterno, y construir una casa por el Señor, quien es la iglesia, el templo del Señor. Rápidamente, quiero solamente notar que cuando leemos nuestras Biblias y leemos las palabras, el Hijo del Señor, este refiere la mayoría de los veces a la idea del rey de la linaje de David. Cuando escuchamos las palabras rey de hijo de Dios, pensamos en la Trinidad. Hay un solo Dios quien existe en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y sí, Jesús es Dios el hijo. Pero en la terminología de la Biblia, aquí en 2 Samuel 7, cuando Dios dice, yo seré hijo para él, padre a él, y él será hijo para mí, él está pensando en Éxodo 4, cuando él dijo, dice Moisés a Faraón, que Israel es mi hijo, mi unigénito. Israel es el hijo de Dios. Él es, la nación de Israel es su familia. Y la representante de toda la nación es el rey, el verdadero hijo de Dios. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, en Salmo 2, del ungido, que en hebreo es Mesías, o en griego es Cristo, es la misma idea, como en versículo 6, como el rey de la linaje de David. La misma idea como en versículo 7 de Salmo 2, como el Hijo de Dios. Toda esa terminología está apuntando a Cristo, de la linaje de David, de Jesús, el Rey y Hijo de Dios. Pero tristemente sabemos el fin de la historia de la vida de David. Él parecía como un nuevo Adán, un hombre fiel, conforme al corazón del Señor, pero como Adán, él se pecó grandemente. Y por todos nosotros, y especialmente, pues, quiero decir por todos nosotros, importante para meditar en esta caída de David y cómo él se cayó. Comenzó en capítulo 11, versículo 1 de 2 Samuel, en los tiempos cuando los reyes se van a la guerra. David estaba en casa. Comenzó sus grandes pecados con delincuencia en una cosa. Él debía hacer a su trabajo y estaba en casa. Y con ese, el enemigo usó la oportunidad para tentarle. Y lo miró a Betsabé bañándose en su techo. Y cometió el segundo pecado de sus lujurias. Pero no controló sus pasiones. Y llamó por ella y cometió adulterio con ella. Y porque no podemos esconder nuestro pecado del Señor, siempre trae consecuencias. Dios dio un bebé a Betsabé. Y cuando David escuchó que ella estaba embarazada, él llamó por su esposo Urías para venir de la linaje de la batalla, donde debía ser David para ir y para dormir con su esposa, para que él pudiera esconder su pecado. Pero Urías, al opuesto de David, fue fiel. Y él pensaba que sus compañeros del ejército estaban a batalla, él no podía tener el privilegio de dormirse con su esposa, y no lo hizo. Y sus mentiras que estaban creciendo, sus pecados que estaban creciendo, culminó con David enviando una nota con Urías para ir a la batalla y por el resto del linaje para caerse, para que él estaba solo y matado en la batalla. David cometió homicidio contra Urías. Y con todos esos pecados, y vemos eso, que el pecado, cuando no arrepentimos, crece y crece y crece y crece. No tiene fin. Pero Dios envió a Natán el profeta para llamar a David a arrepentirse. En versículo 13, él lo hizo. De 2 Samuel 12, David dijo a Natán, he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David, Jehová ha quitado tu pecado, no morirás. Aquí encontramos solamente palabras pequeñas. ¿Cómo fue fácil por David a decir, pues, he pecado contra Jehová? Pero podemos leer Salmos 32, Salmos 51. La tristeza, la pesadez de su pecado sobre David. Su tristeza, sus lágrimas, llorando y pidiendo perdón del Señor. Y su gozo de ser perdonado. De saber que sus pecados fueron pagados. Y él fue perdonado del Señor. Pero, aunque él fue perdonado, sus pecados tenían consecuencias. Versículo 10 de 2 Samuel 12 dice, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Y lo que vemos en el resto de 2 Samuel en 3 hasta 24 es esta profecía cumplida. David, por su pecado, perdió control de su reino, perdió control como un padre. En capítulo 13, su hijo Anón cometió fornicación con su medio hermana Tamar, y David fue totalmente pasivo. Él no hizo nada, y no sabemos por qué, pero puedo imaginar como un padre cuando miramos nuestros hijos haciendo nuestros mismos pecados, sentimos hipócritas para buscarles o castigarles por las mismas cosas que hemos hecho. Pero padres, esa es exactamente la respuesta incorrecta. No queremos que nuestros hijos sigan los mismos caminos de pecado que hemos andado. No es hipocresía para disciplinar a nuestros hijos para hacer lo que hemos hecho en el pasado. Es fidelidad a nuestro Padre Celestial para disciplinar sus hijos por desobediencia a su palabra. No podemos ser padres, madres pasivos, pasivas en esa manera. Aunque hemos caído en pecado, si hemos arrepentido y somos perdonados, tenemos la responsabilidad para pastorear los corazones de nuestros hijos y no permitiéndoles de seguir los mismos caminos como nosotros. Pero David no lo hizo. La consecuencia fue su otro hijo, Absalón, tomó venganza en su propia mano. Y otra vez, cuando David no hizo nada en esta situación, pues Absalón se exaltó para tomar el reino de David. Hasta que David se corrió otra vez en exilio. Pero Dios juzgó a Absalón y le regresó el reino a David. Pero la espada nunca pasó de su casa. Fue este ciclo de pecado en su vida, en las vidas de sus hijos, las consecuencias de sus pecados con Betsabé. Y el fin del libro de 1 y 2 Samuel culminan con una historia triste, pero con mucha esperanza. La historia del gran pecado de David en el censo. En vez de confiar en Jehová, David confió en el número de su pueblo y de sus ejércitos. Y después de contarles, Dios vino a David por el profeta y le llamó: voy a castigarte, voy a reducir los números en quien has confiado. Y tienes tres opciones. Uno es que va a pasar 7 años de hambre y muchos van a morir. O segundo, 3 meses en las manos de sus enemigos. O 3 días en las manos de Jehová. Y David escogió el tercero, diciendo: porque con Dios hay misericordia. Y Dios en un día mató, el ángel de Jehová mató 70,000 personas, reduciendo estos números del censo. Y él llegó a la ciudad de Jerusalén. Y allí David compró la era de Arauna. Y versículo 25, el último versículo de 2 Samuel. Y allí edificó David un altar a Jehová, ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Jehová escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Nota, por los pecados de David debía llegar muerte. Pero David, el rey, fue funcionando como un sacerdote, ofreciendo sacrificios como sustitutos en lugar del pueblo que debía morir. Y en este lugar, la ira del Señor fue satisfecho y detenó su ira contra Israel. Fue en este mismo lugar, en esta era, que leemos en 2 Crónicas 3:1, fue construido el templo. La casa del Señor, edificado por Salomón, a donde miles de sacrificios fueron ofrecidos. Y cada uno una sombra de Jesús, quien es nuestro sacerdote y nuestro rey, quien ofreció el sacrificio perfecto en la cruz por nosotros, él muriendo para que la ira del Señor contra nuestro pecado fue detenida y somos perdonados. Entonces, con eso, tres aplicaciones muy rápidamente. Primero es, ¿qué tipo de líder quiere Dios? Dios no quiere un líder. Dios quiere un siervo humilde y paciente, quien confía y escucha a su palabra, lo lea día tras día y lo aplica. Y lo hace no pasivo como David, pero activo, humilde y activo al mismo tiempo. Segundo, hay un gran énfasis en la responsabilidad de los padres para pastorear a los corazones de sus hijos. Lo vemos en Elí, lo vemos en Samuel, lo vemos en la vida de David y su mal ejemplo y perdiendo control de sus hijos. Y lo que Dios quiere, lo que Dios promete, es que Jesús, su Hijo, va a reinar para siempre. Y debajo del Hijo de Dios, Dios quiere que estamos guardando, pastoreando hijos para Dios, para ser sus siervos. Y finalmente, estas pecados en la vida de Elí y Saúl y David nos prepara por un líder perfecto, ungido con el Espíritu Santo, el rey humilde quien dio su vida para rescatarnos de la paga de nuestro pecado. El libro de Samuel, su carácter central es Jesús. Él dice que queremos un mente como Cristo, humilde, para que Dios nos exalte en su tiempo.